Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Charlie Flores quien está al frente de la consola de audio esta tarde, un saludo para él. Y para Benice Flores, Bere Flores atiende las líneas telefónicas, teléfonos en cabina, anótelos por allí, tómelos en cuenta. Queremos que enriquezca este programa y la manera de contar con un programa muy rico, con diferentes puntos de vista, opiniones, comentarios, experiencias, es a través precisamente de su comunicación. Los teléfonos en cabina, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. La línea de WhatsApp funciona, si usted lo prefiere, por Telegram. La plataforma que usted prefiera, el número es el 33-22-23-27-38. Únicamente le pedimos que sean mensajes de texto. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan en estas frías, muy frías madrugadas, a quienes escuchan Política en Directo en su retransmisión, lo mismo a quienes lo hacen a través del podcast en la página de las noticias. Autoridades de Zacatecas han abierto una investigación para indagar la desaparición de 4 integrantes de una familia procedente de Colotlán, cuyo paradero se desconoce desde el pasado domingo 25 de diciembre, cuando se dirigían a Jerez a pasar las fiestas decembrinas, la fiesta de la Navidad, información que transmitió nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez, información que está ocupando la atención no solo de jaliscienses, también de vecinos del estado de Zacatecas y de todo el país, la situación del riesgo que se está corriendo en algunos puntos del país, particularmente en Jalisco y en sus límites con Zacatecas. Los desaparecidos son José Melesio Gutiérrez Farías, de 38 años de edad, Daniela Márquez Pichardo, ella tiene 31 años de edad, y su hermana Viviana Márquez Pichardo tiene 27 años. También desapareció con ellos la prima Irma Paola Vargas Montoya, de 27 años de edad. Ellos circulaban en un coche en color plata. La última llamada que tuvieron con sus familiares fue en Tapetongo, en Zacatecas, a unos 40 minutos de su destino. Su destino era Jerez. Luego no tuvieron más contacto con ellos. La mamá refirió que alrededor de las 10 de la noche es cuando se dio la última llamada, la última comunicación. La zona limítrofe de Zacatecas y Jalisco está asolada por grupos de la delincuencia organizada por una disputa que hay entre los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y los del Cártel de Sinaloa. Información sobre el tema detallada que maneja Meganoticias habla de un dato que preocupa, porque no tiene que ver únicamente con estos 4 desaparecidos el día 25, sino que en el presente mes son 7 los habitantes de Colotlán que desaparecieron en el tramo referido, en el tramo de Tapetongo con Jerez, como ya lo dije, en los límites de Jalisco con Zacatecas. Es por esto que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas tiene 3 carpetas de investigación. La que le mencioné, la que tiene que ver con los desaparecidos de la familia de Colotlán, que el día 25 fue última ocasión en que se comunicaron con sus respectivos familiares, y con la de los otros 3 desaparecidos. El primero de los 7 desapareció el primero de diciembre. Es un señor de nombre Guadalupe Gallegos. Él salió de su casa en Colotlán alrededor de las 2 de la madrugada y se dirigía a Zacatecas. Conducía una camioneta Nissan Frontier del modelo 2017 en color azul marino, y después fue localizada su unidad cerca de Tapetongo, en Zacatecas. Posteriormente, el día 21 de diciembre, es decir, la semana pasada, en el mismo tramo carretero, desaparecieron los colotlenses Manuel Bañuelos Torres y Daniel Fernández Carrera, ambos de apenas 18 años de edad, mientras que los 4 jóvenes, a los que ya referí, de originarios también de Colotlán, desaparecieron el día 25 de diciembre. Se perdió el contacto con ellos cuando estaban aproximadamente a 40 minutos de Jerez. Es a donde se dirigían para la celebración de las fiestas decembrinas. Los jóvenes, como lo mencioné, son Daniela, de 31 años, Viviana, Irma y José Gutiérrez Farías. Este último es novio de Daniela. Iban a bordo de un vehículo cuando recibieron la llamada de sus familiares, a los que refirieron que se encontraban exactamente a la altura de Tapetongo. Hasta el momento no hay un pronunciamiento acerca de las autoridades sobre la desaparición de ellos, pero está activada la alerta. Y para seguir con temas relacionados con la seguridad o inseguridad, según le quiera usted ver, hay un seguimiento a la información que particularmente ha dado el diario El Informador a los temas que tienen que ver con los buenos y con los malos policías. Y Ernesto Gómez firma una nota donde nos habla de la vinculación a proceso de 5 policías del municipio de Tonalá por abuso de autoridad, policías acusados de haber ingresado a una finca y amagado con su arma de fuego a unos jóvenes que se encontraban dentro de la misma. Dice la nota que un juez de control vinculó a proceso a 5 elementos de la policía tonalteca por el delito de abuso de autoridad y que fue la Fiscalía Anticorrupción la que presentó el proceso, acumuló las pruebas y se encargó de solicitarle al juez la aprehensión y las órdenes contra estos malos elementos de la policía. Se trata de Marcos Edgar, de Gerson Javier, de Carlos Alberto, de Kimberly y Edgar Osvaldo. Usted sabe que de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, en tanto que son presuntos, no han sido juzgados, pues no se les menciona en sus apellidos. Pero Marcos Edgar y Gerson Javier también están imputados por otro delito, y es el delito de lesiones. Se concluyó la audiencia inicial en Puente Grande y el juez 15º de control y oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, resolvió vincularlos a proceso por el delito de abuso de autoridad que comete un servidor público, y dice la ley que lo comete cuando ejecuta, autoriza o permite cualquier acto atentatorio a los derechos humanos, derechos consagrados en nuestra Carta Magna. A otros elementos, a Marcos y a Gerson, solamente los vinculó por abuso de autoridad, y dice la ley que se comete este tipo de delito cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare, y por lesiones que no ponen en peligro de la vida, pero que tardan más de 15 días en sanar. También el juez es que vinculó a estos dos que mencioné, a Marcos Edgar y a Gerson Javier. En las investigaciones se desprende que fue el 10 de abril de este año que los 5 elementos de la policía de Tonalá llegaron a una casa ubicada en el fraccionamiento Residencias El Prado, y allí con arma de fuego apuntaron a los jóvenes, cometieron un total abuso de autoridad. Y usted recordará los casos en que han salido presuntos elementos, que algunos de ellos todavía están en proceso, no se concluyen los procesos judiciales en su contra, donde habrían participado no solo en lesiones, sino también en sustracción forzada. Es decir, este delito del que tanto flagelo hay, del que tanto se ha mencionado, donde grupos delincuenciales corrompen, permean las corporaciones policíacas. Por lo pronto, se da cuenta de estos malos elementos. Y para seguir con temas de seguridad, porque hoy que seguimos en la semana haciendo un balance de los temas que nos parecen más importantes, que comenzamos con asuntos de economía, que después hablamos de derechos humanos, el día de hoy hablaremos de seguridad y de un panorama general, porque después de la pausa será un experto quien nos indique cómo es que estamos en seguridad pública en Jalisco y qué significa lo ocurrido la semana pasada, la entrega de juguetes por presuntos elementos de un cártel criminal en 2 colonias tapatías. Y bueno, sobre estos temas, hoy también el diario NTR nos habla de los desaparecidos, uno de los problemas más fuertes, quizá el más fuerte, el más importante, el de mayor urgencia para ser resuelto en nuestra entidad, el de los desaparecidos. Indica el diario que este 2022, que está por concluir, es el año con más desaparecidos en lo que va de la administración estatal, pero también el periodo con menos personas localizadas tras ser reportadas como ausentes, de acuerdo con datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, el SISOVID. Hasta el 30 de noviembre pasado, fueron localizadas más de 2.500 personas que tenían reporte o denuncia de desaparición, de acuerdo con este sistema, el cual muestra la información sobre denuncias ante la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas y los reportes ante la Comisión de Búsqueda para Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. En promedio, Cada mes se halló a 234 víctimas del delito, una cifra menor a la de los años anteriores. Según este CISOVID, en el año 2021 fueron localizadas más de 3.000 personas, es decir, 253 por mes. En 2020, poco más de 3.000. En 2019, igual, poco más de 3.000. Y en 2018, 152 personas. En este último año, solo se contabiliza el mes de diciembre en la plataforma. En total, 12.000 personas con reporte de desaparición fueron localizadas en Jalisco en diciembre de 2018, de diciembre de 2018 a noviembre de este año. Insisto, son datos oficiales del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición. Del total, 10.211 fueron halladas con vida y 1.890 sin vida. En la consulta al CISOVID que hizo el diario NTR, también halló que, a falta de diciembre, en 2022 han desaparecido 2.217 personas que continúan ausentes, una estadística nunca antes registrada en Jalisco. Y esto lo resalto por la importancia que tiene en el tema que abordamos. Antes, en la anualidad, antes de este 2022, en el año de 2021, se consideraba que había sido el año con más personas desaparecidas, con 1980. Pero la información oficial también refleja que 8 de cada 10 desaparecidos al año corresponden a hombres. La mayoría de los desaparecidos son hombres, el 80%. Del total hasta noviembre, 1.848 casos son de varones y los 369 casos restantes corresponden a mujeres. Las estadísticas del Sistema de Información revelan también que el 28% de las familias que dieron cuenta de una desaparición este año decidió no acudir a la fiscalía a denunciar. Escuche usted bien, lo voy a repetir, es un dato muy importante. Casi 3 de cada 10 familias que sufren la desaparición de un ser querido, de un integrante de la misma, deciden no acudir a la Fiscalía Especializada sobre Personas Desaparecidas y solo confía en la Comisión de Búsqueda, en esta Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, más no en la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, un dato relevante. Entre estas dependencias, usted sabe que la Comisión de Búsqueda elabora una cédula para tal efecto, y de los 2.217 casos que se registraron hasta este año, 627 quedaron únicamente en un reporte, no llegaron al Ministerio Público. Según el CISOVID en Jalisco, hay más de 13.000 personas ilocalizables, de las que 7.780 desaparecieron del año 2019 a noviembre de este año, es decir, durante la actual administración. Sin embargo, la cifra es menor a la reportada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Este registro señala que en la entidad hay 15.038 víctimas de desaparición. Allí están los números, allí está el trabajo que ofrece el diario NTR sobre la crisis de los desaparecidos en Jalisco. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, y para que sea un experto el que analice los temas con los que arrancamos hoy el programa y nos haga un balance de lo que es la seguridad en Jalisco, buscamos precisamente un integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, y es el licenciado Rubén Ortega Montes quien nos ofrece el análisis. Licenciado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza, con el gusto de estar contigo y tu audiencia el día de hoy.
Pues ahora sí que esperamos su información en el sentido de cómo ve usted este año que cerramos, cuál es su balance. Comenzamos hablando de precisamente de 7 policías, una nota que no es algo novedoso, ha sido constante este 2022 saber de la detención de policías vinculados a delitos o de desaparición forzada o de abuso de autoridad. Supimos de hechos en la barca, o el día de hoy en la nota a la que hago referencia tiene que ver con policías de Tonalá, 5 policías tonaltecas, pero también a principio de año hablábamos de otros policías de este municipio de Tonalá que habían sido acusados del delito tan fuerte de la desaparición forzada. Lo mismo ocurrió con policías de La Barca, con policías de otros municipios, donde pues al parecer tenemos cada vez más esta situación de corrupción de elementos que deben de estar al cuidado del orden, que están trabajando para los grupos delincuenciales, policías que caen por estar abusando de los ciudadanos y cometiendo delitos tan fuertes, desaparición forzada o abuso de autoridad. Y lo comentaba precisamente el licenciado Rubén Ortega Montes, porque nos enteramos también de la desaparición de algunos miembros de una familia procedente de Colotlán, y que al menos este último mes de diciembre no son 4 sino 7 personas que desaparecen en los límites con Zacatecas, en la misma zona. ¿Cómo ve usted? ¿Estamos exagerando el difundir este tipo de información? ¿Está dando una falsa percepción o estamos tan mal como de repente que pensamos cuando nos enteramos de estos sucesos?
Estamos en lo correcto, los ciudadanos, los que percibimos realmente esta falta de coordinación constitucionalmente insultante a la que nos han sometido desde el Estado, porque estas consecuencias en los municipios son reflejo de esa falta de presencia real y de acción debido a la inacción que ha realizado o que ha presentado el Estado, y que junto con la falta de esta coordinación que debería de salir como lo que le denominamos sería la autoridad bisagra, el Estado entre municipio, federación y el Estado como eje, nos han dado estos resultados de ineficacia, de ineptitud, que ha llegado a ver cómo esta capacidad de asombro cree el gobierno federal y estatal, y también los municipales, que ha desaparecido en nosotros como han desaparecido en ellos, al ser insensibles ante la desaparición, no digamos de 5, de 7, de miles. Tenemos más de 15,000 desaparecidos en Jalisco. De una sola persona que desaparezca, de una sola persona que ya no va a estar este año en la mesa familiar por causas de la delincuencia, por falta de la inacción del Estado, porque no están respondiendo a la primera de las funciones del Estado, que es velar por la seguridad de los ciudadanos, quienes nos constituimos en un pacto social que fue elevado a una constitución y que seguimos año con año a través del voto popular refrendando esa esencia del Estado para que nos brinde seguridad de conformidad con el artículo 21 constitucional, y luego ya cómo se separan los poderes. La percepción es correcta, mi estimada Esperanza. Aquí lo que está faltando es la sensibilidad de las autoridades, quienes en ese inactuar, en esa omisión, nos están llevando a un punto en donde el retorno cada día se ve más complicado. Esa zona limítrofe que mencionas, con Zacatecas, las de Michoacán, acá al sur, las de Michoacán en la zona Ciénega, más cercano al oriente, y bueno, pues si las conectamos con Colima y todo esto, Jalisco está realmente en una especie de cercado alrededor de los estados que le está causando estas pavorosas acciones de terrorismo o terroríficas que llegan a ser el que primero desaparezcan cuerpos y que después se encuentren fosas dentro de las ciudades, ¿no? O que se hagan actos de delincuencia en el centro, en el corazón de las grandes metrópolis, o ya no se diga de los pueblos pequeños, en donde si bien les va tienen 50 elementos de policía, y si los divides en dos o tres turnos estás hablando de 25, y si quitas a los mandos, a los administrativos, a los que están cuidando alguna institución, te andan quedando una fuerza o un estado de fuerza de que no te suman ni siquiera dos o tres patrullas que pudieran vigilar pueblos con territorio de mucho espacio. y con población diseminada en comunidades y en agencias que dan precisamente la oportunidad de que ahí se instalen la delincuencia organizada y que ésta actúe apoderándose cada día más de barrios, de colonias, de calles y de estas comunidades alejadas de la acción de la justicia y de la acción de la seguridad y de la procuración.
Licenciado Ortega Montes, cuando damos noticias de esta naturaleza, normalmente vienen acompañadas de una explicación por parte de la autoridad, que hablan de guerra entre cárteles de la droga. ¿Es justificación?
No, de ninguna forma. Si ellos no tienen ningún empacho, la delincuencia organizada, en traer armas de alto calibre, de calibre incluso de uso exclusivo del ejército, si no tienen el empacho en circular por las ciudades, por los pueblos, y de agarrarse a balazos independientemente de que salgan lesionados o pierdan la vida niños, niñas, mujeres, hombres, que nada tienen que ver en esta supuesta guerra entre los criminales o en esta lucha por los territorios o por las plazas, no es justificación alguna. Si hubiera presencia y acción del Estado, estoy seguro que los criminales de ninguna forma se atreverían a deambular por las poblaciones como lo hacen de manera libre y prácticamente en la cara de estas supuestas autoridades coordinadas que deberían de blindar y de brindar en ese blindaje una seguridad al ciudadano para que camine sin que estuviera ocurriendo tan siquiera un enfrentamiento entre estas bandas, que tuvieran el temor de ser detenidos, el temor incluso de poder en un momento determinado estar enfrentándose con miembros del ejército o de la Guardia Nacional, y que esto los llevara precisamente a no actuar de la manera en la que lo están haciendo.
Licenciado Ortega Montes, cuando usted habla acerca de esta falta de coordinación y analizamos cómo están las corporaciones municipales en varios puntos, en varios municipios, incluso cuando dice 50 elementos, a mí me parecen muchos. Hay comunidades, hay localidades que tienen 5 policías, no tienen unidades, y las armas pues son de adorno porque a veces ni parque tienen, no tienen municiones. La pregunta es, cuando los grupos criminales tienen tal capacidad de desafiar, como lo hacen la semana pasada, cuando en una zona, pues en la capital, en colonias de Guadalajara, se ponen a hacer entrega de despensas de juguetes, de regalos con motivo de la Navidad, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué mensaje están lanzando? ¿Y qué faltaría? ¿Qué sugiere usted cuando los grupos, por ejemplo, los colectivos de personas de desaparecidos, de familiares de desaparecidos, van a la autoridad y le dicen, oye, no estoy de acuerdo, esto es una burla, investiga, y sin embargo la respuesta es, no te puedo dar respuesta, no te puedo investigar, porque es un asunto de la esfera federal, vete a Fiscalía General de la República?
Primeramente, yo creo que cualquier festejo, cualquier tipo de estas acciones deberían de estar supervisadas por la autoridad municipal, así en primer término, ¿no? El cerrar calles, la policía vial, que seguramente tú has escuchado mucho de su prepotencia, de su abuso, de sus abusos de autoridad que realizan, incluso los toritos y todas las maneras en las que ellos desarrollan su trabajo para recaudar, porque en realidad no están ni salvando siquiera vidas, sino están recaudando, están aplicando una serie de sanciones que va más allá y que llegan a la extorsión junto con las grúas o con los grupos grulleros. No se aparecen por pura casualidad en zonas céntricas en donde se están cerrando calles para llevar a cabo un festejo. Ese sería el primer punto. El segundo, si están escuchando música alterada, vamos a decirlo así, ¿no? Lo menos que pueden hacer, y te aseguro que han de haber hablado, llamado por teléfono a los teléfonos de emergencia de seguridad, las personas de los barrios que temen esta situación, y que dentro de estos barrios también hay mucha gente con familiares desaparecidos, y que ahí está la molestia representada en los grupos, y que les están llamando a tener acción, porque cuando vas y les preguntas, oye, ¿cómo ha avanzado el asunto? La única respuesta siempre de la autoridad es que es de la esfera federal. Si actúan de esta manera dentro de un municipio y dentro del estado, pues es cuestión federal. Y si vas a la Fiscalía General de la República, te van a decir que no hay la suficiente capacidad para actuar, porque falta coordinación con la municipal, que no les han hablado, o con la policía estatal a través de la Secretaría de Seguridad o de la Coordinación de Seguridad Pública en el estado, o de la Fiscalía en todo caso. Tendríamos que analizar así una pincelada rápido, Esperanza. Había música alterada, pero había armas, dispararon de esas mismas armas, o solamente hacían referencia y alusión a estos grupos, etcétera, etcétera. Y todo eso tenemos que hacer un verdadero análisis objetivo. Pero supongamos que no hubo armas, etcétera, 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 y que no hubo disparos. ¿A quién le corresponde intervenir por las faltas administrativas? Pues a la policía municipal, ¿cierto?
Así es.
A la policía municipal. Entonces, recordemos que la policía municipal es auxiliar en cualquier del Ministerio Público en cualquier investigación, y si hay un delito cometiéndose en flagrancia, como primeros respondientes deben de actuar de oficio o a petición de parte, y de oficio en el caso de armas, cuando ponen sus retenes y encuentran el arma, incluso hechizas a las personas, hacen todo un show para presentarlos como si fueran los altos criminales, ¿no? Porque traen una pistonera o una pluma hechiza con una bala calibre 25 o 22. Imagínate, pero acá a estos no le entran, sabiendo que pueden tocar las fibras de la delincuencia organizada. Y luego, ¿qué no tenemos en Jalisco más de 10,000 guardias nacionales y luego militares y la marina y todo lo que significa también la Sedena en Jalisco? ¿Qué no están ellos aquí para que en cualquier momento que no nos encontramos, incluso teniendo sus operativos, sus retenes en las carreteras, pero cuando se les llama a lugares de estos, no van? O simple y llanamente, que no está funcionando el C5, o el C4, o el C2, ya tan siquiera, que bien les funcionan para las multas, pero nunca detectan esta actividad que aparentemente es delincuencial, pero ahí no se presentan ninguna de las autoridades. Es cierto que por el tipo de armas que se supone utilizan la delincuencia organizada, pues debería de entrar la Fiscalía General de la República, y máxime si se habla de delincuencia organizada.
Licenciado,
la ley es federal. ¿Disculpa?
Licenciado Ortega Montes, ¿usted qué le diría a las familias que acudieron a esta entrega, que estaban por allí y que recibieron los regalos? ¿Qué diría a un jalisciense que recibe de un presunto cártel o algún obsequio con motivo de la Navidad? ¿Coincide con la visión del presidente de que están buscando cierta empatía, están buscando incluso usar a la población como escudo? ¿Lo ve peligroso? ¿Cree que después viene el reclutamiento de los hijos de aquellos padres que están recibiendo dádivas?
Pues en primer lugar buscan la empatía, ¿no? Como tipo Robin Hood, ¿no? Un delincuente que robaba para los pobres, pero este no es el caso. En esta situación tenemos delincuencia que desaparece personas, tenemos delincuencia que vende droga, que recluta jóvenes para ser los sicarios, para ser los halcones, para que sean distribuidores o narcomenudistas. ¿Qué les diría? Tengan cuidado sobremanera en estas situaciones, porque seguro que los tienen identificados, seguro que al rato, con esa empatía, con esa relación que se tiene, incluso van a ver bien muchos de los padres y madres de familia que les llamen a sus hijos para que sean parte de esta, de estas organizaciones, porque se empoderan y sienten que su movilidad socioeconómica crece, y entonces el poder, entre comillas, que da el dinero o la aportación de armas de fuego, la ven como si ellos ya fueran poderosos y sucumben ante esta falsa destello de poder. Lo vemos en los niños que en primaria, secundaria, antes les preguntaba si te decían que querían ser bomberos, que querían ser médicos, y ya que querían ser abogados, periodistas, etcétera, y te daban su razón. Hoy muchos de los niños les preguntas, o muchos de los adolescentes, y la respuesta es que quieren ser sicarios, que quieren ser halcones, que quieren, en fin, ¿no?, que quieren ser los grandes capos para acceder a la, a una movilidad socioeconómica que ellos creen en, se los llevaría a tener ese poderío que se muestra en las series, en la, en todas estas, estas partes publicitarias, el mismo que da el propio gobierno cuando nos ha dicho que detiene capos y capos y capos y capos, y que tenían tanto dinero y que tenían tantas propiedades y que tenían tantos carros, etcétera, etcétera. Ellos mismos están poniendo como una, como una meta, como un objetivo, como una, como si se tratara de una forma aspiracional para llegar. Y ahí se contradice el presidente, pues siempre habla de que no estudien, que no sean aspiracionistas, pero sin embargo, en eso sí coincido con él, las familias deben de tener cuidado, y sobre todo en barrios, en poblaciones en donde ese reclutamiento incluso se puede ver forzado, y en donde una de las hipótesis es que muchos de los jóvenes desaparecidos van a ser reclutados vía, pueden ser como víctimas de trata de personas, trata de blancas, o incluso para que se conviertan en estado de fuerza de la delincuencia organizada como sicarios o como halcones.
Ay, licenciado, pues la verdad mucho más de qué hablar, pendientes para el próximo año. Tenemos las fosas clandestinas, los desaparecidos, la crisis forense. ¿Qué diría usted, como para, en una sola frase, para hacer a manera de conclusión sobre el balance de este año en materia de seguridad en Jalisco?
Que dejen de burlarse de la ciudadanía, las autoridades.
Muchas gracias por este
tributo. Gracias, Esperanza, hasta luego.
Es el licenciado Rubén Ortega Montes, es integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara. Pues nos habló de la descomposición social y de lo que califica como una burla de la autoridad por las condiciones en que nos encontramos. Dice, casi insultante. Gracias, es momento de una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, y mire, antes de pasar a su participación, a vaya que tenemos una muy copiosa participación, por desgracia tenemos información relacionada con estos temas de los que hemos hablado, de la inseguridad, y el portal partidero publica que la arquidiócesis de Zacatecas lamenta y cuestiona el clima de inseguridad que priva allá en Zacatecas y condena el homicidio de un seminarista ocurrido la noche de este martes. Y La Jornada Zacatecas da detalles de la información, una publicación que dice que la parroquia del municipio Noria de Ángeles fue víctima de un ataque armado, dejando como saldo dos personas gravemente heridas, además de una niña y un seminarista sin vida. Así es de que habla de dos personas asesinadas y dos gravemente heridas. Los hechos ocurrieron en la comunidad Ignacio de Zaragoza la noche de este martes, alrededor de las 23 horas, donde individuos fuertemente armados pretendían despojar a quienes iban a bordo de un vehículo, pero intentaron huir. Información que está también en desarrollo y que seguramente usted más adelante tendrá con todos los detalles. Sergio González nos escribe por Telegram y dice, ¿serían los mismos delincuentes los que repartirían juguetes en Guadalajara y en Zapopan el 24 de diciembre, los que secuestraron a la familia de 4 personas el día 25? ¿Qué han dicho las autoridades al respecto? Está interesado en el tema. En tanto que Manuel García dice que hay... dice, buenas tardes, que está refiriendo que no leí su mensaje el día de ayer. Bueno, el último mensaje que tengo por Telegram, don Manuel García, es el 23 de diciembre y dice que ya no lo leo. Bueno, este es el que tengo apenas hoy. Gracias por volverse a comunicar. Tenemos más participación, la señora Marisela. No hay agua en Río Tuxpan ni Sierra de Tapalpa. Esto es en la colonia de las Águilas, pero tampoco han dado aviso que nos iban a retirar el servicio. Teresa Gómez, todos los policías, tanto estatales como municipales, tienen una misión, cuidar a los de Casa Jalisco, a los familiares. Acá en la colonia Independencia no vemos a un solo policía, estamos desamparados. Respecto a los desaparecidos, si el gobernador puede, no puede con el paquete, que renuncie como él alguna vez lo exigió. Agustín Sánchez, donde quiera faltan patrullas, pero no las ubican en los partidos de Chivas. Las encuentran en Puerta Icone, las encuentran en Parque San Rafael, en sitios donde están hostigando a la población que se opone a ciertos desarrollos. Guillermina Valdés Ponce, qué tristes tiempos estamos viviendo con tantas personas desaparecidas. Carmen Prisú Esperanza, todos tenemos a quienes agandallan, tenemos autoridades que quieren el poder. Inocente Palomista, te dejaste engañar, feliz día de los inocentes. Roberto González, ¿qué psicólogo me recomiendan? Porque me estoy volviendo loco. Todo el día escucho perros ladrar. Esto es muy molesto. ¿Quién me va a pagar por la atención psicológica? Raúl Castro, el Bronco de Nuevo León, fue preso por desvío de recursos en su campaña. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, al igual que Augusto Chávez, se refiere a Adán Augusto, el secretario, derrochan el dinero por las complicidades con el presidente. Ricardo Martínez, el responsable directo de estas personas, es el gobernador. Aunque son hechos en Zacatecas, son de Colotlán y el gobernador debe de investigar. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más detalles, más información, más participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. Me hacen la aclaración varias personas que es Tepetongo, no Tapetongo. Tepetongo, el nombre de la ciudad que en el estado vecino de Zacatecas. Don Jesús Rojas dice que mañosamente el presidente dice que se pagarán menos intereses por concepto de la deuda, una deuda eterna. Pero no es así, solamente se van a diferir, se tardará más tiempo en pagar la deuda. ¿Qué crean quienes quieren creerle? Y María Durán, precisamente un tema que tiene que ver con el presidente, ella dice que ha notado cambios en la línea editorial en todos los programas, que notoriamente están en contra del presidente. María Durán, damos voz a todos los que tengan algo que opinar, puntos de vista diferentes, así como hay quien está en contra del presidente, hay quien, por el contrario, la misma información, por ejemplo, lo que anuncia de la reestructura de la deuda, lo ven como algo positivo. Y eso es lo enriquecedor, que argumenten, que digan por qué piensan eso, y con todo gusto nuestra labor es transmitirlo. Y en mi caso, bueno, le invito a que siga escuchando Política en Directo, y trataremos siempre de darle información, cómo se genera, con diferentes puntos de vista, y por supuesto los de los expertos. La señora Ana Rosa dice, el país cada día está peor, el que ha cambiado es nuestro presidente, antes se apoyaba en periodistas como Carmen Aristegui, ahora los critica. En cambio, don Gabriel Sandoval dice, todo lo que ocurre, los vuelos de morado, las muertes por COVID, el frío, hasta el embarazo de mi prima en Tijuana, tiene que ver con el presidente y es culpa de él. Luis Martínez está enojado porque quitaron árboles en prolongación Mariano Otero, el gobierno nos tiene de cabeza. Y Benjamín Ochoa dice que la ciudad es Tepetongo. Gracias a todos. Hasta mañana. Muy buenas tardes.